Las 9, 8 en Canarias.
Silent night.
Seguro que te suena este villancico. Posiblemente sea el más famoso del mundo. Se compuso en 1818, hace más de 200 años. Se canta en más de 300 idiomas y es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. So tender and mild. Sleep in heavenly peace. Frank Sinatra, Bing Crosby, Simon y Garfunkel, Johnny Cash, incluso Justin Bieber se han atrevido con él. O más recientemente, Michael Bublé. Como te digo, ha tenido muchas versiones, pero seguro que nunca ha sonado como sonó en la Navidad de 1914. En julio de aquel año estalló la Gran Guerra, la que luego conoceríamos como Primera Guerra Mundial. Muchos jóvenes franceses, alemanes, ingleses se alistaron buscando la gloria en lo que se creía que iba a ser una guerra corta, pero se convirtió en el conflicto más cruel de la historia de la humanidad hasta ese momento. Aquella Navidad, en el frente occidental, en los frentes de Bélgica y Francia, los soldados sufrían el frío en unas trincheras, primero anegadas de agua y luego llenas de barro. Allí las ratas convertían aquellos agujeros en un lugar insalubre. Pero en Nochebuena, en plena guerra, ocurrió algo realmente increíble. En aquella Nochebuena, los franceses y los británicos, de repente, vieron cómo se encendían unas luces en el lado alemán. En un primer momento se asustaron porque creían que les iban a atacar, pero casi inmediatamente lo que comprobaron es que lo que estaban haciendo los alemanes era poner velas en los abetos a modo de decoración navideña. Acto seguido, Noche de Paz empezó a sonar en alemán. La respuesta de los ingleses y de los franceses, ¿sabes cuál fue? Pues cantar el mismo villancico, cada uno en su idioma. Aquel momento de aquella Nochebuena de 1914, esos villancicos que los soldados improvisaron en el frente, fueron el inicio de una tregua no oficial porque no participaron los mandos. Solo participaron los soldados. Y esa tregua culminó el día de Navidad, tal día como hoy, con la celebración de partidos amistosos de fútbol en todo el frente. Durante 24 horas, la Gran Guerra se paró. Desgraciadamente, aquella tregua no duró mucho y se sucedieron años de horror. Desgraciadamente hoy, un 25 de diciembre de 2023, la guerra sigue siendo protagonista en dos lugares a los que quiero llevarte esta noche. Así ha sonado este 25 de diciembre Gaza. Los bombardeos israelíes siguen golpeando la franja. Desde el pasado 7 de octubre, israelíes y palestinos viven el momento más crítico de los últimos años. Aquel sábado Hamás irrumpió en Israel dejando un reguero de muerte y destrucción. Más de 1.200 muertos y 230 secuestrados. Hasta el momento, se calcula que aún quedan en Gaza 134 rehenes israelíes, en manos tanto de Hamás como de otras milicias. Israel no tiene intención de detener la ofensiva. Lior Jalad es portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.
El que piensa que terminar la operación militar ahora va a cambiar algo de la realidad, de hecho nos lleva el día 6 de octubre otra vez, esperando el próximo masacre y otro masacre más. Y eso no lo vamos a aceptar.
Quiero contarte la historia de Tamir Adar. Tiene 38 años, está casado y es padre de dos niños de 7 y 3 años. Tamir nació y creció, vivió durante toda su vida en el kibbutz Nir Oz. Y allí ha estado trabajando como agricultor, plantando, cosechando. Al margen de su familia, sus hobbies son el fútbol, el baloncesto y la música. El 7 de octubre, cuando el kibbutz fue invadido por terroristas de Hamás, este hombre abandonó su casa para ayudar con la seguridad del resto de vecinos. Su último contacto con su esposa, con Hadar, se produjo aquella mañana a las 9:30. Tamir le dijo que no abriera la puerta a nadie, ya que los terroristas estaban cerca, muy cerca. Él no fue el único secuestrado de su familia. Su abuela Yafa, de 85 años, que tenía diversos problemas de salud, también fue tomada como rehén. Permaneció en manos del grupo terrorista Hamás durante 49 días, sin asistencia médica ni humanitaria. La familia de Tamir Adar no sabe nada de él desde hace 80 días. Adriana es la tía de Tamir y nos atiende esta noche. Adriana, buenas noches.
Buenas noches. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. ¿Cómo estás?
Muy triste. Muy, muy triste. 80 días es un montón. Y el extrañar, el esperar, el temer, no se termina.
¿Qué es lo último que sabes de tu sobrino?
Que parece, porque no sabemos, de 100%, es que está herido muy grave y que hay que sacarlo para poder darle tratamiento.
¿Y cómo llega esta información? ¿Quién se pone en contacto con vosotros? ¿Con quién habláis?
No se habla mucho, pero hay algunas cosas que de la gente que volvió, de la gente que pasa, que empezamos a saber, pero en general no hablan con nosotros. Lo que sabemos de rumores.
Junto a Tamir fue secuestrada su abuela, Yafa, ¿no?
Sí.
Ella sí fue liberada. Ella sí fue liberada. ¿Qué cuenta?
Esta cuenta que fueron 49 días muy duros, sin comida, sola la mitad del tiempo más o menos, sola totalmente, con hombres que la cuidaban 24 horas al día. Tenía que pedir permiso para ir al baño, no se podía mover casi porque la habitación en donde estaba era muy pequeña. No salió de la casa durante toda esa época, que había mucho miedo, que cada vez que se escuchaban los bombardeos, no se sabía si eran israelíes o no israelíes. Los que la cuidaban desaparecían y ella se quedaba sola en la cama, con mucho miedo.
¿Ella tuvo contacto con alguno de los rehenes o estaba sola?
No, las primeras dos semanas estuvo sola. Después sí, estuvo en lo que ellos llaman el hospital o algún lugar donde estaban gente junta. Y ahí estuvo con más gente del kibbutz. Hasta el día que le dijeron que se vista porque se la pasaban a otro lado. Y ahí en algún momento empezaron a entender que parte de la gente que estaba ahí iba a salir.
Una vez que ha sido rescatada, ¿le habéis contado lo que ocurre con Tamir?
Sí, esa cuando salió de aquí, no sé si ustedes vieron las fotos esas que se la ve a ella cuando la están llevando. Ella vio el kibutz cómo se estaba quemando, vio cientos de terroristas que habían entrado dentro del kibutz y ella estaba segura que toda su familia había muerto. Ella trató de hablar en los últimos minutos trató de llamar a la hija y al hijo que viven en el mismo kibutz, y ninguno de los dos le contestó. Y ella entendió que estaban muertos, que a ellos se la habían llevado, pero que los demás habían muerto. Y cuando volvió y vio a los hijos, estaba muy sorprendida. Y empezó a preguntar uno por uno, hasta que llegó el turno de tu amigo y le tuvimos que decir que también no estaba.
Te lo he comentado antes, pero no sé si desde el gobierno israelí os dicen algo, os dan alguna información de lo que puede pasar, o os cuentan si hay algún canje de rehenes otra vez en marcha. ¿Sabéis algo?
No, estoy parada ahora, terminamos. Venimos todas las noches, las familias, y estuvimos parados hasta ahora en la entrada a las oficinas del gobierno, a sus reuniones, esperando que alguien nos diga algo, pero no, nadie nos dice nada, no sabemos absolutamente nada.
¿Y tienes la sensación de que la sociedad israelí os está apoyando?
Sí, la sociedad israelí nos está apoyando mucho, sentimos mucha fortaleza de la sociedad israelí. Sentimos mucho amor, sentimos un abrazo muy grande. La sociedad israelí va a tener que decidir cosas difíciles. Yo pienso que la mayoría del pueblo está unido, diciendo que hay que traerlos de vuelta ya, que se terminó el tiempo.
Si te estuviera escuchando, ¿qué le dirías a Tamir?
Que nos espere, estamos en camino.
Adriana Adar, tía de uno de los israelíes secuestrados el pasado 7 de octubre, muchísimas gracias por atendernos esta noche, muchas gracias por tu testimonio, espero que pueda servir para que la gente no se olvide de esos rehenes, y te deseo lo mejor y que haya pronto una solución.
Muchísimas gracias, yo les agradezco a ustedes que me ayudan a llevar mi voz, y cuando quieran hablamos de nuevo y quizás la próxima vez les puedo contar buenas noticias.
Ojalá que la próxima vez que hablemos es para que me cuentes que Tamir está en casa.
Muchísimas gracias y que tengamos un año mejor.
Gracias, Adriana. Si hay un lugar al que el mundo mira cada 25 de diciembre, ese lugar es Belén. Siempre está hasta arriba de turistas, pero este año la Navidad está siendo muy distinta, como pudo comprobar nuestro compañero Fernando de Aro. Cerca de la Basílica de la Natividad, allí en Belén, hay un pequeño negocio. Es la única tienda de souvenirs que permanece abierta.
Nosotros tenemos una tienda de souvenirs. Vendemos figuras de madera, vendemos trabajo hecho a mano. Tenemos casi 25 familias que trabajan para nosotros el producto de la madera. Te puedes imaginar cuántas personas viven de este negocio. Estamos justo al lado de la basílica.
De la madera.
¿Has escuchado a Ronnie? El dueño de esta tienda, que fue fundada en el año 1927, cuenta que desde hace 3 meses, por culpa de la guerra, no pasa ni un solo cliente. Está completamente desesperado.
¿Sabes? Nosotros tenemos nuestra tienda desde 1927. La abrió mi abuelo. Yo soy la tercera generación en esta tienda. Después de mi abuelo llegó mi padre y después yo. Estamos ya muy cerca de la Navidad y llevamos 3 meses sin un solo cliente. No hay nada. Belén está casi desierto.
Para que te hagas una idea, de esa tienda dependen 25 familias. Por eso Ronnie se aferra a lo que sea para poder aguantar y sacar su negocio adelante.
Mi padre Víctor, este año será la Navidad número 60 que estará en la tienda. Si yo dejo a mi padre solo en casa sin abrir la tienda, perderá la esperanza. Nosotros no queremos perder la esperanza. Por eso nosotros venimos y abrimos cada día la tienda, justo para no perder la esperanza.
A 70 kilómetros de Belén, en Gaza, hoy los bombardeos israelíes han dejado al menos 70 personas muertas. Los intensos ataques en 2 meses y medio, en esta ofensiva tan dura, se han cobrado la vida de al menos 20.000 gazatíes y han dejado más de 50.000 heridos. Esa es la situación en Israel. La próxima parada esta noche es Kiev, Ucrania. Ruslana fue una de las personas que durante los bombardeos de la Navidad del año pasado corrió hacia la Catedral Grecolatina de Kiev y bajo el búnker se puso a cantar. Un año después, la situación es más tranquila, pero los ucranianos ya se han acostumbrado a este sonido. Son los drones rusos que cada noche sobrevuelan Kiev para atacar puntos claves de la ciudad. Afortunadamente, el escudo antimisiles, la protección que posee la capital ucraniana, está evitando muchas muertes. Y eso ha permitido que muchos ucranianos celebren por primera vez la Navidad este 25 de diciembre. Hasta el inicio de la guerra, la mayoría eran ortodoxos y celebraban la Navidad el 7 de enero. Pero la agresión rusa les ha hecho cambiar de costumbres. Nos vamos ahora mismo en directo hasta Kiev. Allí nos está escuchando Julia. Julia, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por atendernos.
Buenas noches. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Oye, ¿vosotros hasta ahora, este es el primer año que celebráis la Navidad el 25 de diciembre?
Oficialmente sí, pero en mi familia ya lo hacíamos antes. La cosa es que, ya que hablo español y me intereso mucho por la cultura hispanohablante, entonces siempre felicitaba a mis amigos el 25 de diciembre y también en mi casa, como celebrábamos dos veces, el 25 y también después el 7 de enero. Y el año pasado, ya después del comienzo de esta guerra en plena escala, de la agresión en plena escala a Ucrania, el año pasado ya dejamos de celebrar en mi familia, particularmente el 7 de enero, porque no queremos tener nada en común con Rusia. Pero oficialmente en Ucrania desde este año, la Navidad sí que la celebramos hoy.
¿Y cómo ha sido esta Navidad?
Pues bastante triste para nuestra familia porque nuestro hijo se alistó como voluntario y ahora está en el frente y precisamente ayer, muy simbólicamente, junto con la salida de la estrella, sí, de Navidad, él también salió a las posiciones para estar allí durante 4 días. Por eso, claro, que todos nuestros pensamientos están junto con él y con sus compañeros y no tenemos muchos ánimos para celebrar lo que se llama celebrar. Pero de otro lado tenemos que guardar nuestras tradiciones, ¿no? Porque nuestros defensores están ahora arriesgando sus vidas precisamente por eso, para que aquí nosotros podamos seguir con nuestras vidas.
A Julia la conocimos el pasado verano cuando fuimos a Kiev a hacer la linterna allí en directo. Pude hablar con ella y de aquella conversación me llamaba mucho la atención la convicción que tenías en que ibais a ganar la guerra. Esa convicción sigue firme, ¿verdad?
Sí, naturalmente, porque eso será justo, ¿no? Y además no tenemos otra opción, no tenemos otra alternativa, porque esta guerra, por desgracia, vale, no la hemos empezado nosotros, ¿no? Sino que nos agredieron y ahora estamos luchando por nuestro derecho a vivir, simplemente a vivir con nuestras tradiciones, con nuestra lengua, con nuestra cultura, Por eso no tenemos otra alternativa, tenemos que ganar o dejaremos de vivir.
¿Cómo son últimamente las noches en Kiev? ¿Son tranquilas? ¿Han vuelto a sonar las sirenas?
Últimamente sí han intensificado las alarmas, suenan las sirenas porque se hacen más intensos los ataques, sí, pero de verdad no sé, yo no sé cómo otras personas. Puedo hablar solo de mi familia. Vivimos en el centro de la ciudad, nos sentimos protegidos y de verdad a veces estoy tan cansada que ni siquiera oigo por la noche la sirena y después por la mañana me entero de lo que ha pasado.
Tú trabajas en la universidad y sigues manteniendo el trabajo normal, ¿verdad?
Pues sí, pero además hay cambios en mi vida porque yo he empezado a trabajar en la Embajada de España en Ucrania. En la universidad también tengo clases, me he dejado algunas clases, sí, pero mi trabajo principal ahora es el trabajo en la Embajada.
Y me decías, me hablabas de tu hijo y tu hija.
Mi hija, pues, ingresó este año, ha ingresado en primer curso en la universidad, ha elegido la carrera de psicología y, pues, con éxito ahora ha pasado todos los exámenes de su primera temporada de exámenes, ¿sí? Pues, de su primer semestre de estudios. Todas las universidades en Kiev trabajan en vivo, ¿sí? Tenemos clases presenciales y de la forma mixta, pero los alumnos tienen la posibilidad de ir a las clases y tener este contacto directo con los profesores. Y eso sí que es muy bueno.
Y ya para terminar, me decías que en tu familia, por la situación de tu hijo, no estáis celebrando la Navidad. ¿Pero en Kiev, en la calle, hay ambiente navideño? ¿Hay algo que haga pensar que es Navidad?
Sí, sí, naturalmente hay luces, sí, pues en la plaza de Santa Sofía han montado el árbol de Navidad, muy, muy modesto, de verdad, porque ahora no queremos gastar mucho en estas cosas porque lo más importante es abastecer a nuestro ejército, sí, con todo para que puedan combatir, sí, de una forma eficaz. Pero sí, hay gente con los niños que pasean, los restaurantes también están adornados, la vida sigue.
Pues Julia, este año ha celebrado oficialmente Ucrania la Navidad el 25 de diciembre, alejándose de la Iglesia Ortodoxa. Nos ha atendido esta noche en directo. Muchísimas gracias por atendernos, que sé que la situación no es fácil. Y feliz Navidad, Julia.
Muchísimas gracias y feliz Navidad a todo el pueblo español, a todos mis amigos. Que tengamos una vida en paz. Y vale, y que tengáis muy buen y próspero año nuevo. Feliz año nuevo también.
Igualmente, Julia, muchas gracias. Te quiero llevar ahora a la región de Donetsk, al este de Ucrania. Es uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío, la nieve, son una constante entre los soldados de ambos frentes que sienten cada vez con mayor dureza el crudo invierno que azota la zona. En esta escena que escuchas, uno de los soldados ucranianos avanza hasta ubicarse en una zona algo más tranquila. Ahí tiene una visión perfecta de lo que está ocurriendo en el horizonte, donde varios rusos se esconden ante la ofensiva de las tropas de Kiev. Tienen el objetivo a tiro, pero se encuentra a casi 4 kilómetros de distancia. El soldado ucraniano coge aire y mantiene el pulso. Y dispara. Imagínate poder dar a un objetivo a tanta distancia. Segundos después del disparo que acaba de hacer este soldado ucraniano, uno de los rusos se desploma en el suelo. La bala, disparada por un rifle conocido como el Señor del Horizonte, tiene una velocidad de salida de 1,000 metros por segundo y se vuelve subsónica a unos 3,000 metros de distancia tras el disparo. Este ucraniano se ha convertido en un héroe nacional y ha establecido un nuevo récord mundial al matar al soldado ruso a 3 kilómetros 800 metros de distancia. Como ves, la guerra continúa. Tetiana es profesora en la ciudad de Odessa.
La tierra se ha convertido en un fango total. Llueve casi todos los días y no siempre es lluvia, también agua nieve. O sea, no es nada favorable para el movimiento de tropas. Eso no quita que haya golpes puntuales por ambos lados. Artillería, muchas bombas dirigidas.
Ponte ahora en situación. Piensa en lo que supone vivir en un país en el que muchos de tus conocidos y familiares están luchando en el frente. Aunque, como nos contaba Julia, hay árboles de Navidad, hay pequeña iluminación navideña. La tensión desgasta mucho, sobre todo en la salud mental de muchos ucranianos.
Ya la guerra no nos deja ni un segundo. No puedes distraerte. Eso crea una tensión moral y afecta tantísimo la salud mental, que ha aumentado drásticamente el número de suicidios entre los jóvenes y adolescentes, que debido a la frágil estructura psíquica de esta edad no pueden superar esta tensión.
Esa es la situación en Ucrania un 25 de diciembre.
Suplico que cesen las operaciones militares con sus dramáticas consecuencias de víctimas civiles inocentes y que se remedie la desesperada situación humanitaria, permitiendo la llegada de ayuda. Que no se siga alimentando la violencia y el odio, sino que se encuentre una solución a la cuestión palestina por medio de un diálogo sincero y perseverante entre las partes, sostenido por una fuerte voluntad política y el apoyo de la comunidad internacional. Con los ojos fijos en el niño Jesús, imploro la paz en Ucrania. Renovemos nuestra cercanía espiritual y humana a su martirizado pueblo para que a través del sostén de cada uno de nosotros sienta el amor de Dios en lo concreto.
Senta la concretezza del amor de Dios.
Te contaba que al ritmo de este villancico, en la Navidad de 1914, los soldados franceses, ingleses y alemanes establecieron una tregua no oficial. Desde la Nochebuena hasta el día después de Navidad, nadie disparó un solo tiro en el frente occidental. Desgraciadamente, aquella tregua se rompió. Hoy, en 2023, un 25 de diciembre, siguen abiertos demasiados frentes. Y desgraciadamente, no parece que pronto vaya a haber una tregua.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Y escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Quien ha podido permitírselo ha disfrutado de una buena comida estos días en la mesa. Jamón, lomo, queso, patés y platos que normalmente no comemos el resto del año o que por lo menos no están tan elaborados como en estas fechas. Algo de marisco, algo de cordero, un buen pescado y claro, no hace falta que te diga que todo eso pues ha costado un pico. Si has sido previsor y lo compraste hace unas semanas, te habrás ahorrado unos euros, pero si has ido al mercado estos últimos días, como por ejemplo Manuel, habrás notado que todo está disparado.
Los precios están en todos lados caros, pero vamos, que si hay que pagarlos, se pagará, porque no hay otra solución. Si hay que poner unos ramos, vamos a piscar, los romates, unos ramos, y después de los ramos, pues, vendrá el champán y vendrá lo que sea, y luego el marisco. Y...
Te voy a poner un ejemplo. Los percebes, las almejas y la merluza han sido los alimentos que más han subido de precio en Navidad si lo comparamos a cómo estaban hace un mes. Casi un 70% los percebes, un 36% las almejas y un 30% la merluza. Con este panorama, más de uno ha renunciado al marisco. Elena y Marta hacen la compra habitualmente en un mercado de Oviedo.
Pescado, el lechazo. Hoy, este año no hago sopita. Hoy pongo 3 meses, pero para el marisco no.
Este año.
Sí.
Pues dije, pescado, hasta sopa de marisco, esto ya está quitado, porque son todo. Pero bueno, tampoco pasa nada, se come sopa de pollo y ya está. No hace falta, hay que adaptarse.
Hay algunas cosas que sí han bajado un poquito, por ejemplo, la lombarda un 6%, la piña un 5% y un 4% los langostinos. El resto, pues está por las nubes. Carlos tiene una pescadería en Oviedo.
Empezaron a venderse ya pues muchos peces, o sea, muchos pescados desde noviembre para congelar. Tanto todo de horno como piscín. Entonces, bueno, eso ya está adelantado. Y luego, bueno, pues tenemos bastante encargos, pero a nivel ya de marisco y, bueno, cosas de más del día, de llevar en el día. Los precios, hubo cosas que subieron mucho, como la merluza y el piscín. Y hay otros que, bueno, que subió algo, pero tampoco exageradamente, como otros años.
Y si el precio del pescado ha aumentado, ¿qué te puedo contar de la carne? Los sueldos y las pensiones dan para lo que dan, y en la carnicería cada vez compramos producto más barato con el que puedan comer más personas.
Un pito de calería, estamos hablando de un producto que es un muy buen producto y al final vas a pagarlo a mitad de precio que vas a pagar un lechazo. Entonces eso influye, el bolso yo creo que lo notamos todos. Y en cuanto a la carrillera y todo eso, pues igual, lo mismo. Con un kilo de carrillera comen 3 personas, 4 personas tranquilamente y no va a ser lo mismo. Con un kilo de lechazo con suerte comen 2 y no son de mucho comer.
Así está la situación, a unos días para la celebración de Nochevieja y Año Nuevo, ya lo sabes, vamos a gastar más de lo que nos gustaría, pero también vamos a disfrutar de la comida. Y piensa en lo positivo, si sobra algo, pues estos días, tu madre, tu abuela, tu hermana, donde vayas a comer, lo mete en un tupper y así lo aprovechas para el resto de la semana. Desde el punto de vista de la economía, el 25 de diciembre podemos decir que se convierte en el Día Mundial del Tupper. Todo el mundo va a comer a casa de un familiar, va a comer a casa de la madre, va a comer a casa de la abuela. Y cuando acaba, porque hay que decir que nos pasamos con la comida, siempre llega la típica pregunta: ¿qué queréis llevaros? ¿Qué os pongo? Bueno, pues nos vamos a ir ahora mismo hasta San Sebastián. Allí nos está escuchando Sinfo. Ella ha recibido en casa y vamos a preguntarle, porque creo que repartiendo tuppers es una fenómena. Sinfo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, muchas gracias.
Feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.
¿Cuántos os habéis juntado en casa?
Este año no mucho, 6.
6, no está mal.
Sí,
lo que sí, no está sé, mal. Lo que sí sé y me han dicho que eres una gran cocinera.
Bueno, eso dice mi familia. No sé yo, me gusta la cocina.
¿Y qué les has preparado esta Navidad y esta Nochebuena? ¿Qué has hecho así que pues digas, sí, lo he bordado?
Sí, pues mira, sí, cierto. Porque les he hecho, mi plato favorito es la sopa de pescado. Y les he hecho sopa de pescado y según ellos estaba deliciosa. Y unas croquetas de jamón que también, aparte de otras cositas. Pero la sopa de pescado y las croquetas estaban deliciosas.
¿Qué tal a la hora de preparar la cena y la comida en el mercado? ¿Se nota en el monedero? ¿Está todo más caro?
Sí que se nota. Se nota todos los meses, pero en estas fechas muchísimo más. Sube todo como la espuma.
Hay gente que tiene trucos y dice que compra antes y congela, pero al final no sé si te ahorras mucho más dinero, ¿no?
Yo no lo hago en estas fechas, ¿no? Porque, digo, prefiero comprarlo, lo que voy a usar, y para qué lo voy a congelar. Como lo que tenía pensado era la sopa de pescado, luego los embutidos, el jamoncito, el lomo y unos langostinos, pues no lo congelo.
Y claro, compramos de más, ¿no?
Por supuesto. Eso es, vamos, segurísimo, en todas las familias, ¿eh? En la mía también.
Y luego llegan los tuppers.
Pues sí, ya los tengo preparados.
¿Ah, sí? ¿Cuántos tienes preparados?
Pues para uno sopa de pescado, para otro los tigres, para otro otra sopa de pescado. Pues para cada uno se lleva lo suyo, la carne que no se ha comido. Y bueno, es que luego nos quedamos mi marido y yo solo y nosotros no podemos con todo eso.
Y ahora que no nos escucha ninguno, les viene de maravilla, ¿no? Sí. ¿Cómo te ríes, eh?
Es que me haces gracia.
Ah, muy bien. Pero les viene de maravilla, les ahorras ahí. Luego, si la hija se queda allí, pues ya tiene la semana que viene la comida preparada. La nieta, sí, si tiene que venir a trabajar a Madrid, ya tiene su tupper también, que se lo puede traer si se lo dejan pasar en el aeropuerto.
No,
o sea, que aprovechas.
Eso es lo malo. Ya. Eso es lo malo, que no se puede llevar en el avión. Si no, pues claro que se lo llevaba. Uh-huh. Eso está, vamos, blanco y mirado.
Oye, ¿y no crees que no aprendemos, que siempre nos pasa lo mismo todas estas fiestas, que siempre hacemos muchísima comida y sí, al final tenemos que recurrir a los tuppers o a estar comiendo 7 días? ¿No crees que ahí no aplicamos lo que ya sabemos que va a pasar?
Sí, pero yo creo que lo hacemos con idea, porque luego ellos se van a casa y dicen, bueno, pues para mañana ya me llevo la comida. O sea, yo creo que se hace en todas las familias, en la mía también, que se hace con idea para que se lleven un poquito. Sí, sí.
Ya, lo que pasa es que luego al final, ahora ya estamos pensando en Nochevieja y Año Nuevo y hacemos lo mismo, ¿verdad?
Claro, claro. Es así. Lo que pasa es que luego, bueno, pues seremos menos y, bueno, pues pensaremos en otra cosa que no sea tan laboriosa.
Se reparte de otra manera, ¿no?
Sí. Sí, pues puedes hacer un pescadito al horno o a la plancha o lo que sea y ya es diferente. Lo más laborioso para mí es la sopa de pescado y los tigres y las croquetas, eso que me lleva bastante tiempo.
O sea, que te tiras un buen rato en la cocina preparando todo eso, claro.
Bueno, sí. 2 días.
¿Dos días?
2 días.
Bueno, pero luego, sí, como dice tu familia, seguro que todo está buenísimo y eso compensa. Y además tenerles en casa un día como el 24 o el 25, si hay que estar 2 días en la cocina, se está, ¿verdad, Sinfo?
No, y se disfruta mucho viéndoles comer. Luego que dicen, oye, esto es comida de casa. Se disfruta mucho, ¿eh?
Pues...
Yo, por ejemplo, disfruto mucho.
Pues en un domicilio de San Sebastián, hoy Sinfo se ha puesto a repartir tuppers, ya los tiene ahí todos preparados, y lo que va a hacer es que durante los próximos días sus hijos aprovechen esa cena de Navidad para comer a diario. Sinfo, muchísimas gracias por atendernos, te lo agradezco muchísimo. Feliz Navidad.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme y muchísimas gracias a toda la COPE, y feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Pues feliz Navidad y un beso muy fuerte.
Igualmente.
En estas fechas lo que triunfa sin duda es la cocina de aprovechamiento. Económicamente es lo mejor, ¿eh? Ya sabes, vamos a casa de mamá y cuando acabamos, cogemos el tupper. Mira, he encontrado una historia realmente curiosa. Te voy a llevar ahora hasta la casa de un grupo de amigos. Ellos se conocieron siendo scout, en el grupo Scout Pinar, hace 30 años, más o menos. Bueno, desde ese momento empezaron una relación. Se hicieron amigos, han salido de fiesta, han hecho viajes juntos, han creado una amistad muy, muy bonita, una amistad de esas que, de las que merece la pena. El caso es que la amistad de este grupo ha llegado al punto que desde hace unos 15 años llevan haciendo lo que ellos conocen el 25 de diciembre de las sobras, la cena de las sobras. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues es aprovechar los restos de la cena de ayer y de la comida de hoy. Y claro, como han sido educados en el movimiento scout, en valores como la austeridad, compartir, la responsabilidad con la naturaleza, pues han aprovechado esto para hacer estas cenas de las sobras. Son un grupo de amigos de toda la vida y ahora mismo creo que nos están atendiendo Jorge y Beatriz. Jorge, Beatriz, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Una pregunta te iba a hacer a los dos. Si queréis, no me contestéis. ¿La foto que me han mandado es real?
Sí. Es real, es real.
Como la vida misma.
Vale, ¿puedo describirla?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues Jorge y Beatriz están ahora mismo en pijama, apoyados en una mesa de billar. El pijama, no sé si es como una especie de Grinch, un pijama sí, verde pistacho, ¿no?
Así es.
¿Está bien? ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Sí. ¿Y esto desde cuándo lo lleváis puesto?
Desde ayer que tenemos así, Nochebuena.
Es el traje también.
El traje
típico
de Nochebuena.
O sea, ya vosotros os lo ponéis el 24 a las 5 de la tarde y ya tiráis.
Hay que estar cómodos en casa.
Claro.
Bueno, vosotros sois marido y mujer, ¿no?
Sí.
¿Cómo se os ocurre hacer esta cena de las sobras? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el punto en el que alguien dice, oye, pues veniros a casa y traeros cositas y vamos a pasar el día de Navidad por la noche juntos?
Bueno, pues es eso, un día pues comentando entre amigos pues las diferentes cenas y comidas que teníamos cada uno, pues los diferentes que eran y las impresiones que nos daba, pues decidimos, oye, ¿por qué no juntarnos y compartir eso, ¿no? Y así colaborar en ese desperdicio cero, pues de la mejor forma, ¿no? Entre amigos y nada, pues viviendo la experiencia y compartiendo. Pues nada, surgió eso pues hace ya como 15 años y ya se ha convertido pues en la tradicional cena de sobras navideñas.
Beatriz, ¿qué ha habido hoy de menú?
Uy, pues hay de todo. Hay langostinos, hay empanada, ha habido pulpo, lasaña, croquetas, chirlas.
Gambas, champiñones.
De todo un
baclava,
poco. Tú ten en cuenta que algunas cosas hay mucho.
Claro.
Y yo qué sé, y otra a lo mejor llegan dos langostinos, pero aquí se traen los dos langostinos.
O sea que ¿sabes? Va todo.
Sí, sí, aquí todo.
Lo importante es no abrir. Es claro. Consumir lo que ha sobrado en el resto de casas y ver pues lo que ha cenado o comido a las diferentes familias.
Por un lado, lo hacéis por estar juntos y por pasar un rato juntos, ¿no? Pero por otro lado también lo que no queréis es que se tire toda esa comida. ¿Y no habéis pensado que podéis aprovecharlo en tupper para estar toda la semana comiendo?
Pero es que después de estos dos días llega un momento en que ya no quieres comer. Entonces, ¿qué mejor que comerlo juntos?
Claro, ya no compartirías, ¿no?, con los demás ni podrías ver pues eso, las diferentes elaboraciones de las diferentes familias.
¿Y qué os dicen en casa? Cuando vais terminando las cosas, esto me lo llevo, esto, ponme de esto.
Pues, a ver, la realidad es que Nochebuena también la hacemos aquí, nosotros, entonces...
Ya.
Y ya lo van asumiendo, como ya llevamos muchos años, pues ya casi pues son parte de la tradición, ¿no? La colaboración de las familias.
Sí, pero antes a lo mejor sobraban, yo qué sé, un ejemplo, yo que sé, una loncha de jamón, y te decían, vaya, para esto lo tiro. Y ahora no, ahora se hace un plato de, no, esto déjaselo a los chicos que mañana cenan sobras.
Para su cena de restos.
Y esto lo estáis trasladando generación a generación, ¿no? Porque ya hasta los hijos, ¿no?, les estáis inculcando esto.
Sí, sí, sí. Aquí hoy se cena y además encantadas, ¿eh? Ellas dicen que cenamos de aperitivo.
Ah, de aperitivo, dicen las niñas.
Claro, como hay popurrí y nunca sabes si vas a comer de algo o no, pues ellas, para ellas, cenan de aperitivo.
Y nuestras hijas, por supuesto, también con el pijama del Grinch.
También, ¿no?
Sí, claro.
Vale. Oye, una pregunta. ¿Se puede llevar algo que se haya comprado especialmente para la cena o solo sobras?
No, la idea es solo sobras.
Solo sobras.
O sea, si por ejemplo...
Es importante.
Por ejemplo, ahora hay sobras, hay un trocito de un flan casero, queda medio roscón, hay baclava, hay trocitos de cosas.
La idea es no abrir
no hay nada
ni
entero.
Comprar nada explícito, solo gastar los excesos.
Bien, al margen de este aprovechamiento en la cocina, creo que también tenéis otra tradición que instaurasteis hace algunos años, que es el tema del regalo del amigo invisible, ¿no? Aquí lo que hacéis es regalar cosas que tenéis en casa.
Cosas que te han regalado, que las tienes en casa porque te las han regalado,
que son horrorosas,
son muy feas.
Lo llamamos truños, así
sí.
Hablando mal y pronto.
Es el regalo del truño. Entonces vale. Tienes que regalar eso y el que lo recibe tiene que tener un compromiso de que durante el próximo año lo tiene que tener expuesto en su casa.
Bien.
Y puede ser, pues eso, cualquier cosa, una comunión, de una boda, esas figuras ahí de cerámica horrorosas, pues cualquier cosita de esas es válida.
O sea, que también lo que hacéis es un consumo responsable de todo, no solo de la comida, sino cosa que entra en casa, cosa que hay que aprovechar.
todo, se aprovecha todo.
Reciclaje total.
Y de cara a Nochevieja y Año Nuevo, claro, con este planteamiento, sabiendo las cosas que os sobran y que siempre queda comida, ¿os ajustáis un poquito más a la hora de hacer la compra para esos días?
Pues mira, en nuestro caso sí. Nuestra cena típica de Nochevieja son huevos fritos con patatas.
Ah, eso está muy bien.
Y ya no hay más.
Pero eso está muy, muy bien.
Entonces ya, porque ahí ya has llegado al punto de que ya te has comido de todo.
Claro.
Entonces la cena es siempre huevos fritos con patatas.
Uh-huh. Y a la hora de hacer la compra, todos estamos notando que está más caro todo. Vosotros... ¿cómo os lo planificáis? Porque cada uno tiene sus trucos. Hay gente que va con la lista y solo compra con la lista. Hay quien intenta comprar un poquito antes para y dejar congelado. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? ¿Qué trucos tenéis?
Pues mira, yo tengo dos, principalmente, que es comprar antes lo que se puede comprar. No compro antes el embutido, por ejemplo. Pero el marisco, el pescado, eso sí lo compro antes. Y lo congelo. Y luego tengo un pescadero de confianza. Entonces, si alguna vez me despisto o tal y voy tarde... pues cuando le pido algo me dice, no, esto no te lo quieres llevar tú hasta enero. Y le digo, ah, claro. Pues entonces no. Y cambio el menú.
La verdad es que con los precios estando como están, hay que ir mirándolo todo. Y siempre hay que estar pendientes, pues eso, de esos pequeños trucos. Pues
sí, tratamos de ser previsores, sí.
¿Tratáis de ser previsores y lo conseguís? Porque en esa fecha siempre, bueno, da igual, sí. Es un capricho, venga, lo he hecho.
No.
Tratamos siempre de tenerlo organizado, el menú pues tenerlo también claro e incluso en la cena familiar de Nochebuena pues hacer un reparto para que no haya una sobrecarga tampoco de trabajo para nadie. O sea, sí, al final la organización es buena un poco por la tranquilidad y por disfrutar todos, ¿no?
Pues si hablamos en estas fechas de cocina de aprovechamiento, nos hemos pasado por casa de Jorge y Beatriz. Ellos están en plena cena de las sobras, esa cena que hacen con todo lo que ha ido sobrando en las distintas casas en Nochebuena y en Navidad, y que realmente, al margen de ser una oportunidad para demostrar que se puede hacer un consumo sostenible, pues es una excusa como otra cualquiera para reunirse con los amigos scouts de la infancia, ¿verdad? Y recordar viejos tiempos, ¿o no?
Eso es.
Tal cual.
Pues Jorge, Beatriz, muchísimas gracias por atendernos. Y gracias por recibirnos en casa con el pijama del Grinch.
A vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Hablando hoy en nuestras clases de economía de la cocina de aprovechamiento, después de dos días en los que la comida ha sido protagonista, en lo que ya sabemos cómo están los precios, hoy en economía pues tocaba hablar de trucos y hablar de esos tuppers que todos nos llevamos a casa después de comer y cenar en casa de nuestros padres. Sleep with one eye open. Well, now there's more than toys at stake, 'cause I'm older now, but not done hoping. The twinkling of the lights, the Santa carols fill the household. Old Saint Nick has taken flight with a heart on board, so please be careful. Each year I ask for many different things, but now I know what my heart wants you to bring. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that I will need this Christmas. Won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. Este 25 de diciembre también estamos encendiendo la linterna, en una linterna muy especial que hemos arrancado en un hospital materno-infantil en el que hemos asistido al nacimiento casi en directo de la pequeña Samira. Llegaba al mundo a las 16:35 de la tarde y nada, dos horas y media después hablábamos con su mamá y con todo el equipo que había atendido el parto. ¿Por qué? Porque hemos empezado una maternidad, porque es 25 de diciembre y porque hoy lo que queríamos hacer es hablar con la gente que trabaja. Gente como los taxistas o como los recepcionistas que están aprovechando este día, pues eso, para hacer lo que hacen a diario. Están trabajando, no están en casa con la familia. Y siempre es bueno reconocer esa labor. Pero además también en esa linterna hemos estado en Ucrania, donde hemos hablado con Julia. Ella nos ha contado pues que la Navidad sigue siendo complicada. Su hijo está en el frente y este 25 de diciembre no han tenido muchas ganas de celebración. Además hemos ido hasta Israel, el otro punto caliente y conflictivo del planeta. Hemos hablado con Adriana, una de las tías de los rehenes secuestrados, de uno de los rehenes secuestrados por Hamás en los kibbutz. Nos ha dicho que no le van a olvidar, que saben que su sobrino está herido y que esperan pronto tener buenas noticias. ¿Qué es lo siguiente en la linterna? Pues lo siguiente en la linterna es contarte cómo está el mundo y ponerle un poco de música, música relajante, música elegante, música para estar tranquilo en casa, pues un día de Navidad.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
49.252, 49252, serie 43043.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.